Escuchas Andemos en Radio Nacional de Colombia.
Valle de Ubaté, 11 flores tengo yo en el valle de Ubaté, y las busqué por todas partes, y por fin las encontré, y las busqué por todas partes, y por fin las encontré. 11 flores tengo yo en el valle de Ubaté, 11 florecitas tengo en el valle de Ubaté, 11 flores tengo yo en el valle de Ubaté. Una la topa en garupa y lo traigo con uva. Una la topa en garupa y lo traigo con uva. La tercera en lengua saque y la cuarta en guacheta, y la tercera en lengua saque y la cuarta en guacheta. Y 11 flores tengo yo en el valle de Ubaté, 11 floreditas tengo en el valle de Ubaté, 11 flores tengo yo en el valle de Ubaté. La cuarta fue en sí, mi jaca, la sexta chiquinquirá. La cuarta fue en sí, mi jaca, la sexta chiquinquirá. En sus ajustes las siete, y en capellán y otra más. En sus ajustes las siete, y en capellán y otra más. Hay 11 flores tengo yo en el valle de Ubaté, 11 florecitas tengo en el valle de Ubaté, 11 flores tengo yo en el valle de Ubaté. La novena en zigzagota, la de Chimen San Miguel. La novena en zigzagota, la de Chimen San Miguel. Empuquen en la que falta y con mi son se quede. Y empuquen en la que falta y con mi son se quede. Hay 11 flores tengo yo en el valle de Ubaté, 11 florecitas tengo en el valle de Ubaté, 11 flores tengo yo en el valle de Ubaté.
Ahora sí, llegaron los aplausos.
Se nos llenó.
Segunda hora y Andemos en el municipio de Ubaté, en el departamento de Cundinamarca. Andemos Radio Nacional de Colombia, porque hemos llegado aquí a hacer un homenaje a los campesinos de todo el territorio colombiano, pero es de esta parte del territorio nacional. 52 frecuencias en todo el país, Juan Ricardo, donde se escucha esta música, estos sonidos y estas historias a través de la música de los hijos del Granadillo.
Sí, señor, los hijos del Granadillo, esta vez con una versión de 11 flores del maestro Jorge Velosa, ¿cierto, maestro?
Sí, señor, correcto.
Linda canción que también obviamente habla de la provincia de Ubaté. Mira, doña Rosa, por favor.
Señora Rosa, por favor, mencionemos los municipios
que... Sí, la embarré, que no se note mucho, doña Rosa.
Mencionemos los municipios que componen la provincia de Ubaté.
Bueno, tiene su historia. Inicialmente, la inauguración real la hicieron fue los indígenas, los muiscas. Habían era una serie de rancherías y lo que se pretendió fue unir porque pues estaban muy aisladas, y a raíz de eso inclusive el primer alcalde fue un indígena, y posterior a esto vino la guerra y la lucha de los españoles por distribuirse la provincia de Ubaté. Hubo dos guerras grandes donde nacieron las primeras guerrillas, que en esa época eran las guerrillas campesinas que luchaban por el territorio. Desafortunadamente, con el tiempo, se dañó la imagen de esas guerrillas, porque las guerrillas siempre han existido, pero se dañó cuando ya se volvieron grupos más bien armados que hacían era un daño social gigante. De ahí se fueron dividiendo y se conformaron los 10 municipios, que son Susa, Simijaca, Guachetá, Lenguasaque, Capellanía, Susa, Carmen de Carupa, Suta, Tausa y Cucunubá. Su cabecera principal es Ubaté. Ubaté cuenta con 9 veredas, pero ha sucedido un fenómeno social y es que cada vereda se ha venido dividiendo en territorios, en 2, 3 formas de división que tienen juntas de acción comunal. En total tenemos 47 juntas en Ubaté. Entonces son 47 territorios pequeños de comunidades que, pues, obviamente conforman veredas, pero son agrupaciones de acción comunal que luchan por los territorios y que no son reconocidas en Colombia, que es lo más triste, porque es una de las primeras organizaciones sociales y políticas en Colombia son las juntas de acción comunal.
De hecho, doña Rosa, nosotros en alguna oportunidad dedicamos un programa a ese componente de la construcción de sociedad e incluso del acontecer político, de lo que sucede en las juntas de acción comunal. Su merced sin duda tiene la provincia y creo que hasta el país lo tiene en la cabeza cuando uno la escucha sin libreto hablar de estos temas. ¿Cuál es la mayor dificultad, y si pudiéramos resumir, lo que encuentra uno justamente para integrar a todas las comunidades?
Desafortunadamente, lo que ha desintegrado las comunidades ha sido la corrupción política. Siempre las comunidades han creído en sus líderes sociales, pero yo personalmente digo que cuando un líder se convierte en político y se deja corromper, se pierde la credibilidad. Entonces las comunidades ya no creen en esas personas en que alguna vez los abanderaron y les colaboraron con muchas luchas sociales. Ahí es donde se pierde
¿tienen
la...
¿Tienen las comunidades, doña Rosa, el espíritu, el deseo, la gana de seguir construyendo?
Bueno.
¿O eso también se va mermando?
Ha nacido dentro de los grupos sociales, dos grupos grandes en Colombia, que son las Dignidades Agropecuarias y la Mesa Nacional de Páramos. Han sido dos organizaciones completamente aisladas del tema político que luchan por los derechos campesinos. Entonces, hay credibilidad porque nosotros no nos mezclamos con política y luchamos es por el bienestar de las comunidades, por el sector agropecuario de nuestra provincia y de nuestro país, porque ya somos nacionalmente proyectados, estamos en esta lucha.
Y que sin duda, Fausto, esa lucha tiene que hacerse acompañada justamente de las administraciones, Fausto. Hay otra invitada que no hemos saludado.
Hay otra invitada, pero mire,
tiene una voz parecida a la...
Antes de ir con esa invitada, hemos dicho que estamos en Ubaté, pero
sí.
Seguramente oyentes de otras regiones del país, vamos a darle un poco más de ubicación de dónde está Ubaté. Estamos a 95 kilómetros de Bogotá, a 50 kilómetros de Chiquinquirá, por eso decimos que estamos muy pegados al departamento de Boyacá, y a 315 kilómetros de Bucaramanga, y a 95 kilómetros de Muzo. Entonces, la conexión que se tiene también por la parte agropecuaria con el departamento de Boyacá, pues creo que es más que clara por todo lo que componen los productos agrícolas que se dan en esta región. Rosa, yo quiero preguntarle por algo que es que me inquieta mucho. ¿Qué es lo que usted tiene debajo de la ruana?
Esto es de su merced.
¿Cómo así que de su merced? Pero si es la primera vez que yo vengo acá y solo nos vimos 2 horas en Bogotá cuando hablamos de derechos campesinos.
Bueno, la historia es sencilla. Ha existido la esclavitud. Lucharon mucho la raza negra para quitarse la esclavitud de los...
Un saludo al perro. Sí, ahora sí sigamos hablando, doña Rosa, que ya se fue.
Bueno, la esclavitud... Los españoles esclavizaron mucho a nuestros indígenas y la raza negra. Hubo una lucha terrible para abolir la esclavitud. También los indígenas han luchado mucho para que haya leyes donde se les respeten sus derechos. Pero desafortunadamente, los campesinos que libertaron esta patria, que contribuyeron, nunca tuvieron derechos. Murieron muchos antepasados sin derechos. Incluso nosotros estamos arriesgados a no conocer nuestros derechos. De ahí nace esta niña campesina que tengo en mis brazos, y que vamos a llevar hasta el Congreso de la República, a ver si logramos que los futuros campesinos de Colombia, los niños, adolescentes, sí tengan derechos campesinos que nosotros no tenemos y que nuestra descendencia tampoco tuvo. Por eso cargo a partir de hoy esta niña que en su pecho tiene el escudo de páramos colombianos, su merced. Es una niña que va a recorrer muchas estancias del Estado buscando unos derechos para los niños y los adolescentes campesinos que van a proseguir y que quedarán en Colombia. Vamos a dar esa lucha. Si no hubo derechos para nosotros, queremos lucharlos para ellos. Por eso la cargo y va a ser nuestro símbolo a nivel nacional, a ver si logramos dejarle los derechos que nosotros nunca tuvimos declarados por la ONU.
El símbolo del que habla la señora Rosa Rodríguez es, Fausto, una muñeca de aproximadamente unos 50 centímetros de altura. Está vestida con una
traje típico campesino
de la región andina, sí, alpargatas, la falda negra que llevaba como unos bordes y un encaje en la parte del final, la camisa blanca también de encaje. Es mona, ¿cierto? Es rubia, pero cachete y colorada.
Igualita a su merced.
Ay, es suya.
Vamos con otros invitados. Fausto, ya que doña Rosa mencionaba justamente a esos jóvenes campesinos, saludemos a Eliana Muñoz, lo dije bien, sí, Eliana, y Óscar Piraván. Ellos son estudiantes del colegio ICAM y forman parte también de esas iniciativas y que sin duda llaman la atención. Eliana, buenas noches, bienvenida a Radio Nacional de Colombia.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Eliana, perdóneme esta pregunta que no la hemos hecho y regularmente uno no la hace. ¿Cuántos años tiene su merced?
17 años.
17 años, Fausto, ahí la importancia de cuando hablamos de nuestros jóvenes campesinos. Eliana, ¿cuál es esa iniciativa que están desarrollando, que usted de algún modo está liderando o acompañando en el colegio?
Pues nosotros en el colegio tenemos cada uno en 11 grado, hacemos un proyecto de grado, en el cual consiste en solucionar o ayudar una problemática que esté enfocada a lo ambiental o a la parte del campo. Mi proyecto más que todo consta en cultivar o seguir el crecimiento de una planta que no es natal de acá de Colombia, es del Perú, pero esta planta lo que hace es aportar mucho nitrógeno al suelo, recuperar el suelo, también nos aporta a nosotros muchos nutrientes, ya sea el calcio, ya sea cualquier nutriente.
Perdóneme, el profe Rafael decía hace unos minutos que lo que forman en el estudiantado es justamente que mire su entorno y de ahí trate de desarrollar su proyecto. ¿Qué miró usted en el entorno para llegar a esta iniciativa?
Bueno, lo que yo vi fue que en algunas partes de Guate o en algunas zonas donde cultivan, se cultiva muchas veces el mismo producto, ya sea la papa o cualquier otra cosa. Lo que nosotros queremos hacer con la siembra del tarwi es hacer rotación a los cultivos para recuperar el suelo y que no lo dañe la misma planta una y otra vez.
Eliana, mire, uno mira los objetivos del colegio ICAM y uno se encuentra con una relación que vincula la parte ancestral y cultural con la parte humanística, y es uno de los objetivos que uno puede ver dentro del trabajo que hacen con el rector, porque dice fomentar la diversidad étnica, ambiental y cultural de la región y del país. ¿Cómo han logrado ustedes como jóvenes poder integrar eso desde la misma juventud y rescatar también esa parte ancestral a través de los trabajos del campo?
Pues digamos, nosotros no utilizamos maquinaria, sí. Digamos, nosotros los profesores nos enseñan cómo cultivar a maneras antiguas. También, pues digamos, cómo usaban unas bombas los ancestros, digamos los cambios climáticos que se veían y así.
Mire, Óscar Piraván es otro de los estudiantes del grado 11 que tiene otra iniciativa, otro proyecto como un proyecto de grado en el colegio ICAM. Óscar, buenas noches nuevamente y bienvenido a Andemos.
Buenas noches, sí señor. Bueno, mi proyecto consta de realizar, bueno, mediante el aserrín, un abono orgánico tipo Bokashi utilizando un microorganismo que se cree que degrada el aserrín, pues la madera. Este lo sacamos de un bosque nativo que no hubiera tenido intervención humana durante los últimos 20 años.
Oscar, las iniciativas claramente que por lo menos surgen del campo es por suplir una necesidad, contribuir un poco también como a la convivencia entre ustedes. ¿De dónde nace ese objetivo y esta necesidad de convertir el aserrín en abono?
Bueno, esta necesidad nace de que, bueno, aquí en la región existen muchas carpinterías, por lo general utilizan el pino. El pino es, bueno, en esta región como en Estados Unidos no se tiene la bacteria que degrada. Entonces nosotros fuimos observando y vimos la necesidad de cómo generar también un ingreso extra a los del aserrín, para que así se pueda degradar el aserrín mediante un abono pues tipo cash, que es el más eficiente.
Uno cuando trabaja abonos, no soy agrónomo, lo poquito que sé es que el aserrín lo mezcla con otra cantidad de nutrientes. Lo que quieren decir ustedes es que el aserrín del pino no funcionaba muy bien y le integraron una bacteria. ¿Le entendí esa parte o estoy mal? Estoy perdido.
Se
rajó.
El aserrín como tal no se comercialmente no es abono. Ajá. Lo que nosotros intentamos es que se vuelva un abono, porque pues este aserrín lo que se utiliza, bueno, se utiliza más que todo es como para las gallinas y todo eso, pero no tiene un valor secundario agregado, y lo que nosotros intentamos es que pues esa bacteria pueda descomponer el aserrín para hacer un abono y pues que nutra el suelo.
Lo que yo di, sino que es que Oscar Lee lo explicó bien. Oscar, gracias. Ustedes son representantes de algún modo de esos jóvenes campesinos. ¿Se sienten campesinos?
Sí, señor.
¿Cómo es sentirse campesino? ¿Por qué dirías tú, Eliana, soy campesino?
Pues yo tengo dos perspectivas muy diferentes, porque yo aquí en Ubaté vivo pues con mi papá, ¿sí? Pero con mi mamá vive en el campo, mi mamá vive en Peñas de Boquerón, mi mamá es campesina, mi mamá vive de eso, vive de sus vaquitas, sus gallinas, sus conejos, y pues yo me siento más que todo es como identificada más por el campo. A mí es muy poco lo que me gusta estar acá en Ubaté, porque me siento encerrada.
La encerramos el día de hoy para el programa. Eliana, ¿cómo se ve usted en 20 años?
Pues yo me veo como una profesional, si Dios quiere. Ya estudiando, pues lo que quiero estudiar es fisioterapia, ya me veo trabajando.
¿Y en la tierrita o...?
Sí, claro. Ya sea, yo quiero vivir en el campo, si Dios me da la posibilidad, yo buscaré la posibilidad de estar en el campo.
Oscar, con el proyecto que usted tiene como proyecto de grado, ahora que está en el grado 11, ¿espera sacarlo adelante y proyectarlo a futuro en otras actividades y en otros estudios que usted pueda hacer?
Sí, claro, esa es una idea del colegio, pues que el proyecto no solo se quede acá, sino que uno continúe con la investigación y que en un día de estos, pues eso se convierta en una empresa.
Mire, rector, vamos a preguntarle algo también.
Si hicieron bien la tarea, sí, preguntémosle primero.
Al rector Rafael, ¿pasaron el examen? ¿Pasan el proyecto de grado?
Lo están pasando, claro. Indudablemente se verá cuando terminen, siendo ya una realidad. Quiero contarles que el colegio ha tenido tiene un reconocimiento a nivel nacional, justamente porque le ha pegado a muchos problemas con resultados visibles, ¿no? Por ejemplo, transformamos la sede que tenemos, fue una mina, una antigua cantera en el siglo pasado, y nosotros la transformamos o lo estamos transformando en un gran laboratorio de educación ambiental, donde recibimos aproximadamente 1.500 visitantes al año, de estudiantes de preescolar hasta la universidad.
No se me vaya tan rápido. ¿Sí? ¿Dónde queda esa mina? ¿Queda cerquita?
Estamos a kilómetro y medio. Ajá. De Ubaté.
Y cuando dice la estamos transformando, ¿cómo es transformar una mina?
Bueno, porque pues para nadie es un secreto que la minería pues genera unos efectos secundarios en el medio ambiente, especialmente en el recurso suelo, en el recurso agua, en el bosque. Y entonces, pues digo que estamos porque es un trabajo que se hace con los padres de familia y con nuestros estudiantes.
Le pregunto, profe, perdóneme, porque hay una de las problemáticas enormes que tiene la minería es cómo hacer los ciclos de cierre de algunas minas. No, muchos, usted debe saberlo bien, muchas empresas sencillamente cierran sus minas, se van y no hay un trabajo ahí.
Claro.
Por eso me interesa mucho
claro,
que le compartamos.
Es una obligación legal haciendo que las minas, cuando se vayan, tienen que dejar los terrenos y dar el territorio tal como lo encontraron, o sea, hacer una restauración ambiental. Pero generalmente no lo hacen.
¿Cómo lo encontraron?
No lo hacen, profe. No lo dejan, no hacen el esfuerzo. Entonces, simplemente nosotros pudimos comprar esa sede, ese sitio, esas 18 fanegadas, y empezar a hacer un trabajo. popularmente la gente llama aquí el campesino, es un peladero, o sea, compramos un peladero para transformarlo en un santuario de agua y vida. Toda la gente se nos burlaba, ¿no? Decían, no, pero ustedes, ¿en qué lo van a transformar? Entonces, lo que estamos haciendo es demostrándole a la comunidad que es posible, que cuando uno ama la tierra responde, ¿no? Que el bosque, por ejemplo, se regenera, ¿no? Usted puede plantar unas plantas y unas especies nativas, pero también la naturaleza ayuda. Ese proceso de recuperación dio la posibilidad que en el año 2017 las Naciones Unidas de Medio Ambiente nos reconocieran como una de las 5 fincas demostrativas para los Andes suramericanos, promoviendo una serie de medidas de adaptación al cambio climático.
¿Quiénes visitan hoy en día esa finca, profe?
Todos los campesinos que quieran. Todos los estudiantes.
¿Turismo se puede hacer a esa?
Se hace turismo, sí, claro. Tenemos turismo, agroturismo y ecoturismo. Y pues de por sí, desde muchas universidades, como les digo, para mirar cómo se puede aplicar el conocimiento para armonizarnos con la naturaleza, ¿no? Que ese es el problema, ¿no? Que simplemente podemos estar produciendo, pero nos olvidamos que dependemos de la naturaleza, de la madre tierra, para poder seguir viviendo.
Fantástico, Fausto, fantástico lo que escuchamos. Usted, déjeme hacer una recomendación, no para usted solamente, Fausto, sino para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia y profesor, para usted especialmente, Bichacueyá. Bichacueyá es un lugar que queda en el occidente del departamento del Valle del Cauca. Recordé muchísimo, al señor, se me va el nombre en este momento, porque cuando nos habló de su proyecto dijo, compramos un peladero, y la gente se nos burló. Dijo exactamente lo mismo, y hoy en día es un sitio que visitan los turistas, lo convirtió como en artesanía, mezcla artesanías en barro, deja crecer el musgo encima y transformó esto en una cosa fantástica que es digna de admiración. Bichacueyá, Fausto, se la dejo ahí para que la tenga presente.
Mire, ya Rafael hacía mención de esa transformación que pudieron hacer en ese terreno, en una mina, y convertirla también en algo relacionado con el ecoturismo y con el agroturismo, que ya, rector, ya más adelante le vamos a preguntar para conocer un poco más de este proyecto del agroturismo. Marta Franco Cárdenas, que es representante legal de la Asociación Ganadera Agroindustrial de Ojo de Agua, también hace un proyecto y unas iniciativas que tienen que ver con la conservación del medio ambiente, pues ellos han aprendido también a mejorar el cuidado de las praderas, los recursos y nacimientos de agua. Marta, hablemos un poco de ese trabajo que viene en la conservación de estos nacimientos de agua.
Pues hemos tenido capacitaciones que personalmente me han parecido muy importantes. Primero, como la parte donde yo vivo, entonces allá se cultiva papa, maíz, alberja. Entonces, ¿qué pasaba? Antiguamente se compraban los líquidos, los químicos, y esos empaques se dejaban a la orilla de las quebradas. Entonces ya, pues con la ayuda de la UMATA ahorita vamos a hacer una casetica, y en esa caseta se van a empacar todos los residuos, por ejemplo los envases del Furadán, los envases de todos los químicos que se van a utilizar, sí, que se han estado utilizando. Eso nos va a ayudar porque ya esos empaques no van a llegar al río y del río van a dar a la laguna.
Mire, Laura está que pelea con
Laura, venga. Laura Ramírez, el León, es nuestra compañera colaboradora en la parte de digital. Laura, contémosle un poco a los oyentes lo que hemos o lo que ha compartido usted a través de nuestras redes sociales.
Bueno, Juan, pues primero saludar a todos los invitados. Todas esas personas que nos están acompañando hoy, las registramos en nuestras redes sociales para que quienes nos escuchan le pongan rostro a esas personas que nos cuentan sus historias.
¿Las redes sociales de la Radio Nacional de Colombia son cuáles, Laura?
En Facebook estamos como Radio Nacional de Colombia, en Instagram estamos Radio Nacional Co y en Twitter estamos @radnalco.
Y por ahí teníamos un saludo que nos dejó alguien también, ¿no? Si usted quiere leerlo.
Bueno, pues una persona que nos sigue mucho, nos comenta mucho, saludarla, Luisa León. Felicitaciones al grupo Granadillo por cultivar nuestra identidad musical. Son un ejemplo para todos los jóvenes de Colombia.
Laura Ramírez León, Laura, gracias. Ella además es amante de los perros. Algún día, Laura, vamos a hacer un programa dedicado justamente a las mascotas para también cultivar esa parte que sin duda habla también de lo que somos.
Pero mientras creo que con este no le fue bien.
Yo la vi como teniendo dificultades con la mascota que se encontró.
Organice los músicos mientras seguimos conversando acá con Marta. Mire, ya que estaban en la parte de los saludos, vamos a saludar oyentes que nos escuchan desde el departamento del Cesar, porque en Valledupar, Juan Ricardo, mire, nos escuchan en el Batallón de Ingenieros número 10, allí en Valledupar. El Teniente Rojas nos manda un saludo, siempre conectado y pendiente de la programación de Radio Nacional de Colombia y de Andemos. Marta, sigamos hablando un poco de las iniciativas, porque usted hoy en la tarde cuando estábamos conversando nos comentaba que una de las dificultades que tenían era cuando llegaba la época de verano. El problema que tenían con el ganado que tenían que venderlo, pero también a través de esas capacitaciones, de esos proyectos que han logrado tener ustedes como asociación, ¿han sabido cómo sortear y manejar esa situación con el pasto, con estas praderas, para no tener que vender el ganado?
Claro. Estamos en un proyecto ahorita con la alcaldía, con la UMATA, con el doctor Bernardo. Él, primero que todo, comenzamos... Él conseguía de los que tienen bastante tierra aquí en el plan, entonces compañías, entonces él hacía su convenio y nosotros llevábamos el 80% o el 70% y ellos aportaban el trabajo. Prácticamente la UMATA no cogía casi nada, todo lo más era una parte para el dueño de la finca y nosotros llevábamos la mayor parte. Pues esa iniciativa me pareció muy buena, porque es que en la parte de ladera, allá llueve y el agua se va superficialmente, no, o sea, es difícil para que el pasto progrese. Entonces, de acuerdo a eso, el se ensila, ¿sí? Se siembra, se administra bien administrado y luego eso se ensila. La UMATA nos colabora con la maquinaria, ellos tienen ahí para, y lo ensilamos, lo guardamos en bolsas. Pero esas bolsas tienen que estar bien cubiertas.
Al vacío.
Sí, que no lleven nada de aire porque si no se daña. Y así puede aguantar hasta 2 años.
Esa es la conservación que les permite mantener el ganado y que no se afecte.
Sí, exactamente. Y también el doctor Edgar Jairo Márquez, en compañía del doctor Bernardo, ellos nos aportaron a las asociaciones, a 7, 9 asociaciones. Entonces nos dieron una fanegada que eso nunca antes se había visto aquí en Ubaté. Por lo menos nombraban su tal finca de novilleros que era para educación, que era para todo, pero yo no conocía. Entonces allá nos aportaron una fanegada para cada asociación y viera lo maravilloso que estamos. Por una parte, estamos muy unidos todas las asociaciones, nos ayudamos. Por otra parte, eso nos está beneficiando. Gracias a ellos, porque de todas maneras, pues ellos fueron los de la iniciativa y allá estamos.
Bueno, pues señora Marta, mire, ahí están las iniciativas que nos comparte la señora Marta Franco. Señora Marta, ¿qué dice? Que nos vamos con música mientras Juan Ricardo está allí, nos quedamos acá.
Sí, ojalá una carranga.
¿Estás para bailar?
¿Vamos con carranga bailar o no? Sí, doña sí. Marta quiere escuchar una carranga, no sé si la que siga de casualidad sea una carranga o cuál es.
No nos dan el repertorio, Pasto, teníamos
para el
lista.
Frío.
Jennifer Romero también forma parte de Los Hijos del Granadillo. Jennifer, ¿cómo va todo?
Claro que sí, muy buenas noches, bien, sí señor.
¿Mucho frío?
Un poquito nada más.
Si tienen frío los ubatenses, ¿cómo será nosotros? Jennifer, ¿con qué vamos? ¿Con qué canción vamos?
Vamos con una canción que se llama Si tú regresaras, de los Eranitos.
Fausto, coja a su pareja, Si tú regresaras.
Señora Marta,
adelante, maestro.
Pero, señora Marta, por favor, déjeme, yo le cargo el micrófono, que es que voy a bailar con usted. Listo, ahora sí, muchachos, que ya voy a bailar.
Bailando, baila.
Aquella noche que los dos bailamos, tú me decías te quiero y te amo. Aquella noche que los dos bailamos, tú me decías te quiero y te amo. Y ahora te has ido para nunca regresar. Y aquellas caricias que nos dimos no puedo olvidar. ¿Cómo hago para olvidarte si te llevo aquí en mi corazón? ¿Cómo hago para olvidarte si te llevo aquí en mi corazón? Cuando se quiere, pero de pronto todo se termina. Es la ilusión de las mujeres vivir volando como una golondrina. Es la ilusión. ilusión de las mujeres, vivir volando como una golondrina. Y ahora te has ido para nunca regresar. Y aquellas caricias que nos dimos no puedo olvidar. ¿Cómo hago para olvidarte si te llevo aquí en mi corazón? ¿Cómo hago para olvidarte si te llevo aquí en mi corazón?
Y los aplausos. Don Héctor, por favor, ahorita para la última interpretación, usted me ayuda a coordinar todos los aplausos.
Y las maracas de la Radio Nacional de Colombia, que lo que ustedes escuchan, un solo de maraca, por favor, para la Radio Nacional de Colombia. Ese era el acompañamiento que escuchaban los oyentes, es el recuerdo que le dejamos a los oyentes cada vez que se puede, cada vez que nos encontramos, cada vez que tenemos esa bendición de visitar a los oyentes, les dejamos, Fausto, las maracas de la Radio Nacional de Colombia.
Mire, de la mesa que tenemos aquí en el parque principal, en la plaza principal de Ubaté, describimos solo la cerveza artesanal y los vinos, pero se compone de otros alimentos que se dan acá en la región, en toda la provincia de Ubaté. Vamos a hablar con Rosa Rodríguez, que fue quien nos ayudó a organizar esa mesa y ordenarla, y para que quedara bien bonita con todos los productos. Aparte de la cerveza artesanal y el pocillo del tinto que ya nos tomamos, señora Rosa, ¿qué más tenemos?
Bueno, primero decirles por qué se llama Ubaté la capital lechera de Colombia, y es porque aquí se produce gran cantidad de leche, y no solamente se produce, sino se procesa ya sea en queso campesino, doble crema, quesadillos.
De esos productos lácteos son los que tenemos en la mesa.
Sí, señor, esos y muchos más. Además que en el Volcán 2 han creado un yogur muy, muy curativo, por decirlo así, en base a las hojitas de sábila. Pero ellos están bregando a que les den la patente, a que les den las aprobaciones sanitarias, cosa que ha sido muy difícil. Ese yogur de sábila nació en el Volcán 2.
¿Y los otros dos productos que tenemos?
Y los otros dos productos es lo que nosotros llamamos la papa nativa. Esa no fue traída a Colombia. Esa nació en los páramos de Colombia y son los nabos, que yo también les digo tornillos, los nabos, las ibias o rúas, también se llaman. Es una papa nativa que se da en los páramos con cero agroquímicos, una papa natural de mucho alimento. Incluso los científicos están investigando que es anticancerígena.
Ya, pues para que tomen nota los oyentes, para que tomen nota Juan Ricardo. Mire, vamos a hablar con don Fernando para que nos explique un poco del trabajo que se hace directamente desde el sector lechero, porque la Asociación Asomercampos, de las distintas iniciativas del cultivo de sábila, de la cerveza artesanal que ya hemos mencionado, de las tejedoras, el sector lechero también hace parte e integra la Asociación Asomercampos.
Claro que sí, ahí hay varios compañeros asociados que llevan productos derivados lácteos, que es el yogur, el queso. Hay varias, por ejemplo, el quesadillo, la gaviota, es una de las más grandes de acá de Ubaté y de las más importantes, y el mejor quesadillo, sí, no es por publicidad, pero es el mejor quesadillo. Y el yogur también hay tres, cuatro asociados que tienen yogur. Ahorita viene también el que hablaba doña Rosa, el de yogur de sábila, que viene del volcán. Entonces creo que para el próximo mercado ya sale con nosotros.
¿Cómo va la producción de sábila aquí en el departamento?
A propósito de eso, también tenemos otro asociado que tiene los cultivos de sábila. Él saca cristal de sábila, saca... ¿cómo es que se llama? La granola, hace granola a base de sábila, le echa cristales de sábila. Entonces, lo que le digo, hay diferentes, cada uno tiene un terrenito que sirve para los otros asociados. Por ejemplo, ahorita el señor de la sábila le aporta, pues le puede aportar a los del yogur su mercado.
Fausto, pues, don Ricardo. Fernando también nos había antojado con la gallina, ¿no?
Ah, bueno, sí, la gallina.
Eso es para comer los domingos.
Es el domingo. Es la gallina.
¿Hoy es?
Ah, no, hoy lunes, es lunes.
No, hoy es lunes.
Alcanzamos.
Aparte de la gallina tradicional, o sea, la cocinada normalmente, hacemos otra también que es la gallina rellena. ¿Sí? Algo que se heredó de mis antepasados también, o sea, deshuesar la gallina, sacarle todos los huesos, dejar la carne adentro y salen los huesos pelados. ¿Sí? Ya se rellena con pavo, con jamón, con tocineta, salchicha, habichuela, zanahoria, bueno. Diferente, queda súper deliciosa.
Eso es como decir en el Tolima lo que hacen con la lechona.
Exactamente, allá con el marrano, aquí con la gallina.
Comida típica de la región. Pues, oyentes y Juan Ricardo, creo que el señor Fernando nos resume muy bien el tema de la convivencia y el trabajo en equipo, de cómo lo hacen los campesinos aquí en la región. Lo decía él, la persona que tiene el proyecto de la producción de los cultivos de sábila hace un trabajo muy importante en conjunto con la otra persona que tiene la producción de yogures, de los productos lácteos aquí en Ubaté.
Mire, Fausto, la ventaja de tener una mesa abierta, un programa abierto como es Andemos, es que cualquier persona viene, nos acompaña, hay quienes reparten dulce, reparten vino, pasa de todo acá. Don Fernando Rosso también viene a saludar. Don Fernando, ¿cómo va todo?
Bien, señor, muchas gracias a usted. Primero, un saludo especial a toda la población ubatense, a todos los amigos del campo, a la UMATA en especial, a don Bernardo Carrasco, su director, y a todos los amigos que se encuentran aquí, a Fernando, se me olvidó el nombre. Los
paisanos, ¿no?
Sí, todos los paisanos que están acá.
Don Fernando, ¿qué nos contaba su merced de respecto al queso?
Respecto al queso, hay varias historias. Podemos contar historias, por ejemplo, que es la tierra donde crece el queso o quesadillo, que ajá, muchos de ustedes no lo conocen, pero no saben la historia. El quesadillo nace aquí con una familia de apellido Espitia. La señora madre tenía dificultades económicas y se le ocurre esa idea de crear el queso, y crea el queso o quesadillo que conocemos hoy, envuelto el queso y relleno de bocadillo. Esa familia Espitia fue la que originaria del quesadillo.
¿Hace más o menos cuántos añitos?
Eso hace más de 60 años, 50, 60 años, porque yo en mi época de estudiante mercadeaba o comercializaba eso para pagarme mis gastos en Bogotá para el transporte, y yo tengo 68 años y estudié en Bogotá en el año 60, 60 y pico, entonces...
Usted muy seguramente llevó el quesadillo a Bogotá también.
Pues. No, en esa época, no, es que... Los milagrosos, en esa época muchos de los estudiantes de acá, si ustedes se acuerdan, Bogotá tenía cantidad de ventas por las calles.
Ajá.
Y entonces uno le vendía a esos comerciantes de las calles que vendían golosinas, cosas, y el otro tipo de queso es el queso doble crema. El queso doble crema también es originario de acá, que nos falta hacer un trabajo de identificación. Como hicieron los señores de Vélez con el becadillo, el queso doble crema lo diseñó una familia Rodríguez de una vereda de Guachetá.
Entonces, nos tocaría, yo creo que nos toca hacer un programa dedicado al queso para aprovechar el conocimiento. Don Fernando, gracias. No quiero irme sin despedirme de don Isidro. Don Isidro, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Cómo le fue a usted en esa ronda de casi una degustación de vinos que hizo?
No, muy bien, y gracias a Dios, pues, gracias a ustedes por esta invitación, por tenernos en cuenta. Y esto es una vitrina para nosotros, entonces les damos las gracias a ustedes por eso, y espero que les haya gustado el vino.
Sin duda, nos vamos enamorados.
Tomo vino.
Sí, claro, había que probarlo, el trabajo periodístico obliga a eso, a probar los quesos. Nos faltó fue los cuyos, ¿no? El cocido boyacense faltó.
Mire, don Fernando acaba de decirme una frase que yo creo que identifica y resume a la provincia de Ubaté: las montañas son de queso y los ríos de leche. Yo creo que ahí se resume la conversación que hemos tenido.
Pero, Fausto, deme un segundito, ¿la copla ya está lista? Echemos esa copla que empata justamente.
Tenemos ñapa.
Una coplita ahí antes del cierre. Jefferson Alabado, nuestro ingeniero de sonido en la parte, en la cabina de sonido en la ciudad de Bogotá. No nos vaya a cerrar todavía, que esta es una coplita pequeña y ya regresamos para eso. Adelante.
Bueno, como están hablando ustedes del queso, de lo que representa el municipio aquí, dice: Yahuaté, mi tierra linda, y al Santo Cristo le rezo. sus quebradas son de leche y sus piedras son de queso.
¿Se la aprendió, Fausto?
Las montañas son de leche y los ríos son de queso.
La frase es cierta.
La frase. Mire, yo creo que ya vamos llegando a la parte final. Tenemos los últimos minutos en esta emisión de Andemos en Radio Nacional de Colombia. Señora Marta, antes que nada agradecerle por estar con nosotros, por compartir sus experiencias, un pedazo de su vida también en el trabajo del campo. Sin duda, ustedes los campesinos son la parte fundamental de nosotros los colombianos y muchas veces en la ciudad cometemos el error de olvidarnos de ustedes, porque desde aquí es donde sale los alimentos que por fortuna en las distintas capitales del país tenemos la fortuna y el placer de degustar todo lo que sale aquí del campo. ¿Por qué seguir creyendo y seguir mirando al campo colombiano?
Porque, perdón, gracias a los campesinos hay comidita, así de sencillo nomás. ¿Qué sacamos con los bolsillos llenos de plata y no hay que comprar?
Gracias. Se acabaron a los campesinos, hay comidita.
Pero muchas siempre gracias. Y cuando que siga habiendo apoyo, porque sin apoyo, graves.
Si no nos volvemos a cruzar con este micrófono, señora Marta, muchas gracias por acompañarnos hoy.
No, siempre a la orden, con mucho gusto.
Déjeme despedirme de un amigo de la casa, Diego, venga para acá si es con usted. Diego, porque Diego también forma parte de esos jóvenes en quienes de algún modo, no es por recostarnos, pero guardamos las esperanzas. Diego, gracias por recibirnos en su tierra.
Bueno, mi nombre es Diego. Entonces, sí, soy un hijo y un trabajador, un papero, un campesino, de verdad, y he sido criado de familia campesina.
¿Su sueño es seguir en el campo?
Sí, mi sueño es seguir el trabajo de mi papá, agricultor, y algún día llegar a ser alguien en la vida.
Fausto García Calderón, lamentablemente las cosas buenas duran poco y creeríamos nosotros que este ha sido un programa muy bonito porque de algún modo nos permitió acercarnos, lo dijimos desde el principio, al componente, uno de los componentes más importantes de nuestra sociedad, nuestros campesinos.
Muchísimas yo voy guardando gracias. Mis quesos, mis quesillos, una botella porque usted ya cogió la cerveza artesanal, Laura también cogió la otra botella de vino, Oscar y Eliana, los estudiantes del grado 11 del colegio ICAM, aquí en la provincia de Ubaté, en el municipio de Ubaté. Una invitación a los jóvenes que como ustedes deben tener otros proyectos productivos en colegios relacionados con el campo en las diferentes regiones del país. Una invitación para que ellos como jóvenes sigan creyendo en el trabajo que se hace en estas regiones.
Pues que no se dejen llevar por cosas que dicen las demás personas, o sea, que sigan como no simplemente en la burbuja de estar en el campo. Y los que son de la ciudad, que no solamente estén en la burbuja de la ciudad, sino que revienten esa burbuja y salgan de su zona de confort, exploren más cosas y nunca se rindan.
Óscar, entonces reventemos esa burbuja con la que tenemos muchas veces en las capitales del país y hagámosle la invitación a esos jóvenes que están allá a que den una mirada también aquí al campo colombiano, donde también se pueden desarrollar muchos proyectos.
Listo, pues la invitación es que no se olviden del campo, que también ellos en sus medios económicos y políticos, digámoslo así, pues le den ese apoyo que, como todos hemos dicho, pues que el campo necesita para poder, pues, rescatar esa cultura indígena y que no se pierdan nuestras costumbres.
Rector del Colegio ICAM, Rafael, gracias por acompañarnos y por haber traído estas experiencias de estos muchachos que sin duda trabajan y tratan de integrar también a la juventud del municipio.
Sí, señor, muchas gracias a ustedes. Quiero comentarles una experiencia muy valiosa que venimos haciendo con colegios de Bogotá, de estratos altos, y es que desde hace 14 años estamos tejiendo puentes entre el campo y la ciudad. Necesario que la gente de la ciudad pueda venir. El programa consiste en vivir 3 días como mineros o como campesinos y el último día intercambiar experiencias con nuestros estudiantes acerca de cómo la investigación y cómo la ciencia puede juntarnos, ¿no? Definitivamente, obviamente el campo produce los alimentos, el agua, el oxígeno, pero también necesitamos de la ciudad.
Pues si se trata de vivir una experiencia de 3 días, nos quedaron faltando 2. Quedamos antojados porque nosotros simplemente estuvimos un día y ahí estaban las palabras del rector del colegio ICAM. Rosa, nuevamente gracias por recibirnos en el municipio, por toda la colaboración y por hacer posible este encuentro con los otros campesinos de Ubaté.
Muchísimas gracias a Radio Nacional de Colombia, que se volvió campesina. Gracias por venir a escuchar de viva voz de los campesinos sus luchas, su sufrimiento y cómo producen. Y yo os invito a las ciudades a que miren las manos campesinas cómo están de tanto trabajar y producir para que la ciudad coma. No permitamos que se exterminen nuestros campesinos. Apoyémoslos, ayudémoslos, y que esta lucha que se está dando, este renacer campesino que están haciendo muchas entidades netamente campesinas, es para recuperar el campo colombiano.
Pues Juan Ricardo, usted que ya está en tarima con la agrupación, por favor, cierre la conversación con ellos y con el padre de los músicos, con el señor Héctor, que es la persona que escribe y el que origina estas canciones tan bonitas, y yo creo que una de las que escuchamos en la primera hora, para que nos hable un poco de ella.
Nos despedimos de todos los ubatenses del municipio de Ubaté, de Rafa González, nuestro ingeniero de sonido, Laura Ramírez León, la parte técnica, Jefferson Lagam, la ciudad de Bogotá, y nos despedimos con música de don Héctor Fabio Romero. ¿De qué habla esta canción? Que ya escuchamos un pedacito, pero quedamos antojados.
Bueno, sí, habla de la guerra que vivió o está viviendo el país, y la tristeza que le da a uno de mirar los niños, cómo sufren por las problemáticas que tienen los mayores de edad.
Cada lunes a las 7 de la noche usted se encuentra en la Radio Nacional de Colombia. Andemos.
Gracias, Juan Ricardo. Gracias, Colombia. Vamos con música entonces en esta emisión de Andemos.
Los campos, pa' mi pregunta qué está pasando, si tú la quieres y lo quieres tanto, mira el futuro que está sembrando. Cuando yo miro voy por los campos, pa' mi pregunta qué está pasando, si tú la quieres y lo quieres tanto, mira el futuro que está sembrando. Mira ese niño que está llorando, será que la mami le está pegando, con hambre con frío él anda descalzo, será que la guerra lo está matando. Niño que está llorando, será que la mami le está pegando, con hambre con frío él anda descalzo, será que la guerra lo está matando. Sean los duelos en las montañas, llegue el secuestro y nos ponen bombas, o son las minas las quiebra patas. Es una guerra la que vivimos, sean los duelos en las montañas, llegue el secuestro y nos ponen bombas, o son las minas las quiebra patas. Mire ese niño que está llorando, será que la mami le está pegando, con hambre con frío él anda descalzo, será que la guerra lo está matando. Mire ese niño que está llorando, será que la mami le está pegando, con hambre con frío él anda descalzo, será que la guerra lo está matando. Invitamos a los violentos, boten las armas y un teche fuego. Lindos programas tiene el gobierno, salve la patria, viva mi pueblo. Hoy invitamos a los violentos, boten las armas y un teche fuego. Lindos programas tiene el gobierno, salve la patria, viva mi pueblo. Mira ese niño que está llorando, será que la mami le está pegando, con hambre con frío él anda descalzo, será que la guerra lo está matando. Mira ese niño que está llorando, será que la mami le está pegando, con hambre con frío él anda descalzo, será que la guerra lo está matando.
Andemos, Radio Nacional de Colombia.